Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y el día de hoy estamos terminando una serie que hemos venido hablando en las últimas 3 semanas de un tema bastante importante. Porque yo no sé si tú te has puesto a pensar por qué muchas veces en la vida enfrentamos un problema y no hemos salido de ese problema y ya estamos enfrentando otro problema en otra área de nuestra vida y sentimos que constantemente estamos siendo atacados. Y es precisamente porque hay un enemigo que está dispuesto y está atento en nuestra vida y como hijos de Dios desea destruirnos y desea que en algún momento nos apartemos de los caminos de Dios. Y como hijos de Dios sabemos que hay una batalla espiritual y Juan 10:10 nos dice que este ladrón, este usurpador, lo que desea es matar, es robar, es destruirnos, pero sabemos que el propósito de Dios es darnos vida plena y abundante. Así que no debemos de temer. Estamos en una serie titulada Invencibles. Invencibles ante esta batalla que el enemigo nos trae como hijos de Dios, que no podemos evitar, pero que constantemente desea atacarnos. Y la buena noticia es de que Dios está con nosotros, que Él nos ha dado de todo lo que necesitamos para que podamos realmente ser vencedores. Primero, Cristo ya nos dio la victoria porque Él venció sobre la muerte. Entonces somos victoriosos porque Él está con nosotros, no estamos solos. Y nos dejó, la primera semana hablamos un poco de eso, nos dejó una armadura, nos dejó ciertos elementos que nosotros podemos usar como hijos de Dios para poder enfrentarnos a esta batalla, para poder enfrentarnos ante estas situaciones, estas áreas y circunstancias que el enemigo usa para tratar de destruirnos y así nosotros ser vencedores. Y la victoria es segura, que era algo que también hablamos en la segunda semana. Esta victoria es segura, ¿no? Que Dios está con nosotros, que Él nos permite quizás experimentar estos momentos, pero es una manera en la cual nosotros podemos ver cómo el poder de Dios viene sobre nosotros y nos da la victoria. Y la semana pasada hablamos del hecho que debemos realmente enfrentar esta batalla arrodillados en oración, que todo momento en cualquier área de nuestra vida, cuando esa lucha viene, cuando el enemigo toma esas circunstancias y empieza a atacarnos, nuestra primera arma de defensa debe de ser arrodillarnos y vencer nuestras batallas de rodillas en oración. Y sabes, esa es la buena noticia. La buena noticia es de que ya nosotros hemos vencido porque Cristo Jesús venció sobre la muerte, venció sobre el enemigo, y por lo mismo nosotros debemos estar seguros que la victoria es nuestra. ¿Y cómo es que podemos estar seguros? Bueno, Hebreos 12:2 nos dice esto sobre Jesús. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Si nos damos cuenta que aquí Dios envió a Jesús y que Jesús estuvo dispuesto a morir y Él murió en esa cruz, y lo sabemos, pero no solamente murió por morir, Él murió en esa cruz con un propósito específico. Vemos que Él tomó nuevamente su lugar de honor al lado de Dios, pero Él murió con un propósito específico y Colosenses 2:15 nos lo afirma. Colosenses 2:15 dice, de esa manera, al él morir, dice, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces nos damos cuenta que Jesús nos da la victoria porque Jesús venció la muerte, venció al enemigo y así desarmó. Significa que así él completamente tuvo la victoria y tiene la victoria sobre cualquier autoridad espiritual. Por lo mismo nosotros el día de hoy, ante la batalla o las batallas que podamos estar experimentando en nuestra vida, podemos estar seguros de que seremos victoriosos, de que somos invencibles, porque ya Cristo venció al enemigo, ya Cristo lo derrotó. Yo creo que la clave realmente es si lo creemos o no. La pregunta que te tengo entonces es, ¿tú crees que realmente ya eres victorioso y que Cristo te dio esa victoria? Sabes, yo sé que la victoria en nuestra vida es segura porque la podemos obtener a través de Cristo Jesús. Y vamos a estudiar la historia de un hombre que conocemos y hemos oído mucho en la Biblia, pero específicamente esta historia de David y Goliat es impactante porque David nos muestra cómo él cree realmente en esa victoria y en ese poder de Cristo. No, él cree en el poder de Dios, él cree que la victoria era segura en el nombre de Dios. Él lo creía, él lo vivía. Y cuando hablamos de David, sabemos que David era el hijo más pequeño de 8 y muchas veces es el que más molestan, ¿no? Es al que más explotan o es al que más sobornan o es al que de alguna manera más se burlan, ¿no? Y muchas veces el hermano menor puede ser así. Tenía 7 hermanos, o sea, eran 8 de ellos, eran 7 hermanos. Y lo que él hacía era cuidar las ovejas. Lo que quizás nadie más quería hacer de sus hermanos, las tareas que ya nadie más deseaba, pues eran las que le asignaban a David. Y en esta historia en particular vemos que el padre de David lo envía a él a llevarle comida a sus hermanos quienes estaban sirviendo en el ejército, quienes estaban en plena guerra y su padre lo envía a llevarle comida. Y cuando él llega ve a este hombre, un gigante, un filisteo que era enorme, que era intimidante, que era el campeón realmente de ellos, que medía 3 metros de altura, lo que son 9 pies y 6 pulgadas. Esa es una altura que yo creo que nadie hemos visto en este mundo, no hemos visto a alguien así de alto. Yo estaba haciendo un poco de investigación y la persona más alta que vive todavía en estos tiempos es una persona de Turquía que se llama Sultan Kosen. Él nació en 1982 y él mide 251 centímetros de altura, lo que son 8 pies, casi 3 pulgadas de altura. Es el hombre más alto del mundo, pero quizá este hombre no necesariamente sea como que físicamente intimidante de guerra, pero lo que sí habla la Biblia de Goliat es que él era el campeón de Gat, de los filisteos. O sea, él era un guerrero, su armadura sola pesaba más de 100 libras, o sea, 57 kilos, su lanza eran 15 libras, 7 kilos, solo la lanza, o sea, era un hombre extremadamente grande, era un hombre extremadamente físico, que era guerrero, pero David cree que la victoria ante él era segura en el nombre de Dios. Y vamos a ver cómo fue que David realmente pudo creerlo, cómo él pudo adueñarse de eso y tener la victoria. Porque el día de hoy nosotros tenemos esa misma capacidad. Sabemos que la victoria es segura en el nombre de Cristo porque ya Cristo venció y Él es el que pelea por nosotros. Así que quiero que abras tu Biblia al libro de 1 Samuel y vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer esta historia nuevamente. Son varios versículos del 25 al 51, pero vamos a irlo leyendo por partes y vamos a ver que Dios nos habla a través de su palabra. Así que empecemos en el versículo 25. Dice, ¿ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate a este filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y vemos que esa es la respuesta. O sea, David va, su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla, y él se encuentra con esto, ¿no? Hombres murmurando y diciendo esto, y él pregunta entonces, ¿y quién es este filisteo pagano? ¿Quién es este hombre que se permite desafiar al nombre de Jesucristo, a los ejércitos del Dios viviente? Eso nos muestra, número uno, que David sabía quién era Dios. Para poder creer que la victoria es segura, tienes que saber quién es Dios. Tienes que saber de su poder. David sabía quién era Dios. Sabía que era más grande el Dios que estaba con él que cualquier gigante en este mundo. Él sabía que Dios era más poderoso que cualquier otro hombre en este mundo. Sabía que contra Dios no había nada ni nadie que pudiera enfrentarse. Él estaba seguro y convencido que la batalla y la victoria era segura porque él sabía quién era Dios. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Es Dios mayor que el problema que estás enfrentando hoy? ¿Ves a Dios mayor que ese problema? O diría más bien, ¿es Dios mayor que tu gigante? Porque a lo mejor ese problema lo vemos enorme, ¿no? Lo vemos imposible. ¿Puede ser ese gigante en nuestra vida? ¿Es Dios más grande que tu gigante? Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 27. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y vemos que la respuesta de este hermano y de los hermanos en general ante David no era la mejor. Era con una insinuación de burla, menospreciando a David, su confianza en Dios, ¿no? Y lo estaban burlando y menospreciando, pero David sabía que la victoria de él era segura. Número dos, porque su confianza en Dios era inmovible. Su confianza en Dios era inmovible. A él le hacían bullying, se podría decir, como en una sociedad hoy en día, ¿no? Le hacían burla sus hermanos. Y David batallaba contra ese menosprecio de parte de sus hermanos, contra ese resentimiento no grato delante de sus hermanos, pero él no ponía su mirada en esa lucha, no dejaba que eso afectara su confianza en Dios, no permitía que eso externo afectara su relación y su confianza en Dios. Y sabes, lamentablemente nosotros muchas veces cuando experimentamos desprecios, injusticias o ataques hasta cierta manera de personas quizás cercanos a nosotros, hace que nos alejemos de Dios y nuestra fe se debilita y pensamos, bueno, si eso es Dios, no quiero nada con ellos. Pero sabes, yo creo que lo que podemos aprender de David es que no debemos dejar que eso afecte nuestra confianza en Dios. David sabía y su confianza en Dios era inmovible. Así que vamos a seguir leyendo lo que este hombre hace, lo que David hace en el versículo 29. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. ¿Sabes algo que pasa cuando, al igual que David, nuestra confianza es inmovible y sabemos quién es Dios y estamos convencidos y fortalecidos en el poder de Dios en nuestra vida y empezamos a hablar al respecto, pasa lo que precisamente pasó en la vida de David? Número 3, su fe causó impacto. Impacta a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y te pones a pensar, el ejército que Saúl tenía a su disposición eran más de 6,000 guerreros. O sea, era un hombre grande, era un número grande y poderoso de guerreros que estaban al servicio de Saúl. Mas sin embargo, dice que Saúl oyó a este pequeño pastor de ovejas, lo que estaba hablando y lo que estaba preguntando. O sea, causó cierto impacto esa confianza en Dios que David tenía. Un simple pastor llegó hasta los oídos de Saúl. Y sabes, nosotros muchas veces pensamos que Dios solamente puede usar a personas con una reputación grande o a celebridades o a personas famosas o calificadas. Y no pensamos que en algún momento pueda usarnos solo porque quizás no nos vemos de esa manera o no tenemos un tipo de vida así, ¿no? De extravagante o súper exagerado en algún momento de nuestra vida. Pero déjame decirte que Dios puede usar tu historia. Simplemente tenemos que creer que Dios nos da la victoria y animar a otros a hacer lo mismo. Con lo que tú estás viviendo y lo que estás enfrentando el día de hoy, Dios puede usarte de una manera impactante y puede usarte de una manera grande. Y con el deseo de que puedas realmente fortalecer a los demás a través de tu historia. Y veamos qué continúa, porque la historia de David no termina ahí. Vamos a ver qué más continúa en el versículo 32. Entonces llega David hasta Saúl y dice en el versículo 32, «No se preocupe por este filisteo», le dijo David a Saúl. «Yo iré a pelear contra él». «No seas ridículo», respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. ¿Por qué? Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, y el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió: está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y sabes, es impactante ver la confianza que Dios, que David tenía en Dios. La seguridad, él estaba seguro que la victoria su victoria era segura, porque él sabía quién era Dios. Y número cuatro, él no dudó del poder de Dios. Él no dudó del poder de Dios porque ya lo había experimentado antes en su vida. Como menciona ahí, al igual que estuvo conmigo para derrotar a un león, para derrotar a un oso. Y no sé si notaste, él dice que lo agarraba de la quijada y lo golpeaba. O sea, hoy en día enfrentarte ante un león y ante un oso con un palo solamente es bastante difícil de pensar que tú vas a ganar. O sea, requiere una fuerza increíble para poder romperle una quijada a un león. Es evidente que el poder de Dios era el que hacía eso a través de David. Y David, entonces, él sabía y no dudó del poder de Dios. Si él lo había hecho con él, con un león, lo había hecho con él, con un oso, ¿cómo no lo iba a hacer con este hombre pagano que estaba insultando al pueblo de Cristo? La respuesta del rey ante su historia dice: no seas ridículo, ¿no? Y sabes, muchas veces la sociedad hoy en día nos dice lo mismo, ¿no? Quizás en algún momento te hace: pero ¿cómo crees tú que Dios te va a sanar? O sea, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. ¿Cómo es que tú crees que tu fe en Dios te va a sanar? ¿O cómo crees tú que puede restaurar tu matrimonio? No pierdas tu tiempo. ¿Cómo crees que Dios pueda hacer eso? ¿Cómo crees que Dios te puede proveer ante tu necesidad? Y más bien tú le estás dando el 10% a Él. O sea, ¿cómo? No tiene lógica. Si estás en necesidad, ¿cómo crees que el darle el 10% Dios te va a dar más? Eso no tiene lógica, no seas ridículo. ¿Cómo crees que Dios te va a salvar de esa acusación? ¿Cómo crees que Dios te puede restaurar? ¿Cómo puedes creer que Dios pueda cambiar tu historia, que pueda perdonarte después de todo lo que has hecho? No seas ridículo. ¿Cómo crees que Dios puede traer esa sanidad mental, que puede realmente darte libertad de ansiedad, de algún momento depresión? ¿Cómo crees que Dios pueda hacer eso? Y sabes, muchas veces el mundo nos puede catalogar de esa misma manera. Pero al igual que David, no debemos de dudar del poder de Dios. No debemos de dudar de lo que Él puede hacer y de lo que ha hecho. No debemos de dudar en Él, porque Dios nunca cambia. Él nunca llega tarde, y si lo ha hecho antes, lo puede hacer una vez más y lo puede hacer otra vez más en tu vida. Si Dios te dio la victoria en algo pequeño, créeme que lo hará también con tu gigante. Si Dios hizo algo ya maravilloso en algo en tu vida que quizás podrías considerar pequeña, Él lo puede hacer igual ante una situación que ves enorme, que ves como ese gigante en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos con la lectura en 1 Samuel 17, ahora el versículo 38. Dice entonces: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla, y David se lo puso y dice, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante y no pudo andar con todo eso. Y le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y te puedes imaginar, ¿no? Después de decirle que sí vaya, le dan todo esto, no está acostumbrado, no puede usarlo, se lo quita, solamente toma esas 5 piedras de lo que él está acostumbrado a hacer y su onda, y empieza a caminar en contra de este filisteo. Se podría ver como ya una pérdida total, se podría ver ya como un fracaso total, pero David sabía que la victoria era segura e hizo, número 5, él hizo lo que siempre hacía. Él no cambió de estrategia, no cambió su manera de pelear, no cambió en la manera que iba a enfrentarse ante este guerrero. Él hizo exactamente lo que siempre hacía, de la misma manera que se había enfrentado contra un león, contra un oso, y que Dios le había dado la victoria, haciendo lo mismo y con las mismas armas. Él se enfrentó con este guerrero, y David no usó esa armadura que Saúl le había dado, no estaba acostumbrado. Él usó e hizo lo que siempre hacía. Y sabes, nosotros muchas veces pensamos que Dios va a actuar en nuestra vida con algo completamente diferente o supernatural o sobrenatural en nuestra vida, y no esperamos que Él lo que desee hacer o pueda hacerlo con algo sencillo o algo que ya estamos acostumbrados a hacer o a ver. ¿Sabes? Dios va a hacer en tu vida lo que Él desea hacer y va a usar las armas que ya conoces. Va a usar quizás el método que tú ya sabes. Y hemos hablado de la importancia de la armadura de Dios, de poder estar rodeados en oración delante de Él, y eso va a ser la manera que vamos a hacerlo. Pero muchas veces pensamos que debe de hacer algo sobrenatural o algo externo para que Dios pueda obrar en nuestra batalla. Yo sé que el día de hoy Dios está hablando en eso específicamente en la vida de alguien, que quizás has estado esperando por algo sobrenatural o has estado esperando por alguien más, cuando Dios lo que desea es que tú confíes en Él. Y usando esas armas y lo que tú ya sabes hacer en donde tú estás específicamente, Dios desea hacer una obra poderosa en tu vida. Debemos de confiar en Dios de la misma manera que David lo hizo. Los ingredientes para un milagro ya están a tu alcance. Y el día de hoy Dios quiere obrar en tu vida de esa manera. Así que continuemos con la historia. David entonces va para enfrentarse contra Goliat. Versículo 41. Goliat caminaba hacia David con un escudo delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Él sabía exactamente a quién había desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré, te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que estén aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y cuando Goliat se acercó a atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse contra él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí, y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Y nos damos cuenta de lo imposible, de ese milagro suceder, de eso que quizás pensamos que nunca podría haber sucedido, que un simple pastor haciendo algo tan sencillo con armas que no tenían realmente esperanza de victoria, haciendo algo que quizás se veía ilógico, en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios fue derrotado. Y David lo hizo, él sabía que la victoria era segura. Y número 6, fue a la batalla en el nombre de Dios. Él sabía que la guerra no era contra él personalmente, sino era contra el pueblo de Dios, era contra Dios. La guerra le pertenecía y la iba a pelear Dios, la victoria la iba a hacer Dios. Y sabes, la batalla del enemigo en contra de nosotros como hijos de Dios es exactamente igual. Es en contra nuestra, pero realmente es en contra de Dios, pero sabemos que ya Dios, ya a través de Jesucristo, ya tuvo victoria sobre esa batalla, ya nos dio la victoria. Como hijos de Dios, nosotros ya somos victoriosos, somos invencibles. Y sabes, David escogió la piedra correcta, él sabía cómo usarla, él sabía exactamente cómo manejar lo que él ya sabía. No había nada diferente en eso, pero lo que sí era diferente es que él confió que Dios le daría la victoria. Y el día de hoy, nosotros podemos tener esa misma victoria. La victoria es segura porque vamos en el nombre de Cristo Jesús, quien ya venció sobre el enemigo, que ya nos ha dado la victoria. Y Deuteronomio 20:4 y luego el 28, versículo 7, nos dice y nos confirma precisamente lo mismo. El Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen y saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. Y nos damos cuenta que la victoria es de Dios y que David obtuvo la victoria. Él sabía que la victoria era segura y el día de hoy nosotros podemos tener esa misma seguridad. Podemos estar seguros que la victoria es nuestra en el nombre de Cristo Jesús, porque ya Él nos dio la victoria. Y aquí el pasaje nos dice exactamente eso, que Él peleará contra nuestros enemigos. Entonces sabemos que no estamos solos. Yo creo que el día de hoy no hay duda de que estamos enfrentando batalla espiritual. No hay duda de que estamos enfrentando ese ataque del enemigo en todas las áreas de nuestra vida, personal, familiar, con tu pareja, con tus hijos, a los jóvenes. Lo que vamos a hacer es creer que ya hemos vencido al enemigo, es creer que la victoria es nuestra y que podamos usar esa armadura de Dios, que podamos venir ante Él en oración y estemos dispuestos a obedecer lo que Él nos mande hacer y a creer que Dios nos ha dado ya la victoria y que somos vencedores. Y quizá pueda que sí tengas que hacer algo más, puede que tengas que ir quizás con ese consejero, que tengas que ir con ese médico, que tengas que hablar con alguien que te pueda ayudar en ese proceso de adicción, puede que haya algo más que tú necesites hacer y lo vas a hacer sabiendo que la victoria es segura porque Cristo Jesús ya te dio la victoria, porque Cristo Jesús está con nosotros y nos hace más que vencedores y nos hace invencibles en el nombre de Dios. Así que donde tú estás el día de hoy, quiero que cierres tus ojos. Vamos a venir a Él y a permitirle, a invitarle a que pueda pelear esta batalla por nosotros. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos das la victoria a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos animas, hoy tú nos recuerdas, Padre, que no estamos solos, que esta lucha y esta batalla que el enemigo tiene en contra de tus hijos, de su iglesia, es en contra tuya, pero sabemos de que tú ya lo has derrotado, por lo mismo ya la victoria es segura y la victoria es nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido que nosotros el día de hoy podamos creerlo, que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor, y que estemos seguros, que estemos realmente firmes, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros y que tú estás peleando esa batalla por nosotros. Señor, yo te quiero pedir el día de hoy por alguien que esté oyendo, que esté viendo, Señor, este video. Padre, yo te pido que tú puedas fortalecer su fe, que el día de hoy puedas sentir, Señor, realmente cómo tú peleas esa batalla por él o por ella, y que pueda tener esa certeza de que la victoria es segura en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a poder realmente vestirnos de esa armadura, poder usar esas armas que tú nos has dado en tu palabra, Señor, para poder vencer y permanecer firmes ante la batalla y ante esta estrategia que el enemigo usa en nuestras vidas, Señor, y declaramos victoria, declaramos libertad de cualquier área que el enemigo desea tenernos, Señor, esclavos de temor, de ansiedad, de miedo. Señor, en el nombre de Jesús la rompemos y declaramos victoria porque tú nos haces más que vencedores. Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú nunca cambias, porque tú nunca fallas, Señor, y el día de hoy nos das la fortaleza y nos das, Señor, lo que necesitamos para poder continuar adelante viviendo en victoria, sabiendo que somos invencibles en tu nombre. Señor, gracias porque yo sé que tú estás fortaleciendo nuestras vidas, estás haciendo algo en nuestras vidas con un propósito que podamos, Señor, realmente compartir a los demás de ese amor, como podamos compartir a los demás de tu poder y de lo maravilloso que tú eres en nuestras vidas. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.